Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. La UCO de la Guardia Civil defiende su informe contra el fiscal general del Estado a pesar de las críticas por parte del Ministerio Público. Fuentes fiscales aseguran a COPE que la Guardia Civil realiza inferencias propias de un juez. Los autores del informe lo niegan. Juan Baño.
Hemos hecho lo de siempre, aclaran fuentes de la Guardia Civil sobre el trabajo de la UCO, que ahora rechaza y critican a COPE fuentes de la Fiscalía por considerar que hace inferencias propias de un juez y no aporta prueba alguna. Es en el folio 52 del informe y tras una exposición pormenorizada de mensajes, llamadas y WhatsApp dentro de la cúpula fiscal, previas a la noticia, cuando la UCO concluye que observa una participación preeminente del fiscal general en la filtración de los datos. La misma estructura argumental, nos dicen, por la que se apunta al Dama en otra causa como nexo corruptor del caso Coldo, o se señala al presunto autor de un homicidio y el juez luego decide. Precisamente en el caso Aldama, el ministro del Interior adelanta que trabaja para que se retire ya la condecoración de la Guardia Civil a este acusado.
No es acreedor a algo que dignifica a quien lo recibe y que dignifica también a la Guardia Civil. En su caso, evidentemente, no dignifica para nada a la Guardia Civil.
Víctor de Aldama fue condecorado en 2022 como confidente de la Unidad de Terrorismo Internacional de la Benemérita, condición que conocían y respaldaban, nos aseguran todos los responsables del departamento.
Por su parte, el Partido Socialista se desborda con la avalancha de escándalos y cruza los dedos para que nada más reviente el Congreso Federal de Sevilla. La impresión interna es que Pedro Sánchez y su equipo carecen de manos para tapar tanto agujero. Presumiblemente, Ferraz va a expulsar a José Luis Ábalos esta misma semana del partido. Ricardo Rodríguez.
Otro nuevo frente a las acusaciones de Víctor de Aldama. Se ha sumado el zarandeo de Juan Lobato como testigo ante el Supremo para que aclare el papel de la Moncloa en la filtración de datos del no de Isabel Díaz Ayuso. La citación ha sido dictada para el viernes, el arranque mismo de un Congreso Federal que ya a duras penas será al uso. El PSOE tiene cada vez más problemas para seguir el paso a la avalancha de acontecimientos, todo de tirón y sin anestesia. Deploran sin ambages cuadros territoriales ante la impresión de que tanto la Moncloa como Ferraz carecen de manos para tapar tanto boquete. Muchos dirigentes cruzan los dedos, quedan 4 días arrastrando el temor a que las circunstancias revienten el cónclave diseñado bajo el lema España adelanta por la izquierda a mayor gloria de Pedro Sánchez. Totalmente expuesta, la cúpula socialista prevé formalizar ahora, tras casi un año de expediente abierto, la expulsión de José Luis Ábalos como militante del partido.
Y 4 etarras han reconocido ante el juez que intentaron asesinar a una pareja de periodistas en el año 2000. Colocaron una bomba para que estallara en la puerta del domicilio de Aurora Inchausti y Juan Palomo. Por suerte, el detonador falló cuando ambos salían con su hijo de 1 año y medio. Los 4 terroristas están siendo juzgados en la Audiencia Nacional y se enfrentan a 74 años de cárcel.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Además, la natalidad en España está en mínimos históricos y el envejecimiento de la población es cada vez más evidente. Un ejemplo es nuestro mercado laboral. La mitad de los ocupados ya tiene más de 45 años y los mayores de 55 suponen el 26% del personal de las empresas. Marta Ruiz.
Una plantilla envejecida reduce en muchos casos la movilidad profesional y entorpece la entrada de talento joven, como destaca Sergi Jiménez, catedrático de la Pompeu Fabra e investigador de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
No favorece la entrada de nuevas personas, nuevas ideas, nuevas formas de producción.
Y en algunos casos, como destacaba recientemente el Banco de España, puede lastrar incluso la productividad. Por eso,
lo que hay que favorecer es un contexto, un mercado laboral donde la formación, el reciclaje de trabajadores sea más fácil. Y no es el caso, desafortunadamente, de la economía española en general, ¿no?
Y revertir eso es clave para no quedarnos atrás en sectores como la transición digital y energética.
3 y 4, 2 y 4 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizar la información. Muy buenas noches, ponedores. Estamos aquí una jornada más, una noche más. Son las 3 y 5 de la mañana y te estamos acompañando, poniendo las calles. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Lo hago en este martes, ya 26 de noviembre del año 2024. Llevamos un ratito desde la 1:30 de la madrugada y vamos a seguir acompañándote hasta las 6. Borja Cuñado, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas noches.
Digo que les vamos a acompañar hasta las 6 porque, bueno, no miento, claro, es que aquí tenemos previsto quedarnos, pero claro, no les vamos a decir todo lo que hemos preparado en el día de hoy. Hasta las 4 de la mañana, cuéntanos un poquito de qué vamos a hablar en esta hora.
Pues fíjate que lo primero que vamos a hacer va a ser contactar con Jerónimo José Martín, porque nuestro crítico de cine de COPE y 13 nos va a hablar de Alicia en el País de las Maravillas, una película, ya sabemos, cuyo argumento se basa en una novela de fantasía escrita por un matemático, fotógrafo y escritor británico llamado Charles Dodgson bajo el seudónimo de Lewis Carroll. Bueno, nos va a contar ciertos secretillos y anécdotas de la primera adaptación que se hizo para la gran pantalla, para muchos desconocidos, y ahí estará Jerónimo José Martín. Por otro lado, vamos a recordar un momento muy especial que se vio hace unos días con Alberto Herrera.
La verdad es que va a merecer la pena volver a escuchar esa entrevista conmovedora y además bueno, nos ayuda, ¿no?, a afrontar a veces los problemas de otra manera. Ya sabes, ponedor, también que tenemos vías de participación, que tienes vías de participación con el programa, porque para nosotros es lo más importante, que tú nos mandes notas de voz, que nos escribas en Facebook, en el WhatsApp 662-942-605, hoy hablando de España, de las cosas buenas que tenemos, y también el teléfono del estudio 950-6006.
Call out my name when you're on the line.
3 y 9 de la mañana, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, y tenemos previsto acompañarte durante esta madrugada. Hoy hablando sobre nuestro país, las cosas buenas que tiene. Puede que si habláramos de las cosas malas también saldría una buena lista, una lista importante, pero no nos vamos a centrar en eso, siempre en positivo. Vamos a centrarnos en las cosas buenas. Que prácticamente están más que dichas, pero es que queremos que especifiquen los ponedores, que nos cuenten un poquito cuál es esa zona que no debemos perdernos, porque hay veces que uno, por mucho que sea español, no conoce todos los rincones de nuestro país. Pues recomiéndanos qué lugares son tan especiales para ti, por qué, qué es lo que más te gusta. Borja, ¿qué dicen?
Pues una ponedora como Maribel Lázaro nos escribe, dice: para mí, mi tierra, Burgos, ciudad y provincia, es espectacular, y con ello no quiero desmerecer al resto de España, porque en todos los rincones de nuestra España hay algo especial y digno de ver. Mar Montoya, por ejemplo, que nos escribe desde Almería, dice: el clima, así que no os lo podéis ni imaginar. Me gusta España entera, todo es bonito, la gastronomía española es la mejor. Me encantan las patatas, dice, a lo pobre, con huevos fritos. Pero uno de los platos almerienses cuando llueve son las migas con sardinas, morcilla, pimientos fritos, etcétera, etcétera.
Bueno, qué bueno. Tenemos también el WhatsApp 662942605, donde ya hay ponedores que nos han querido dejar su mensaje.
Hola, buenas noches. Me llamo Carmen Barrena y a mí me gusta España entera. Me gusta todo lo que es, me gusta. Pero ya que soy soriana, recomiendo la provincia de Soria, en especial Berlanga de Duero. Gracias.
Qué bueno. Y que allí podría haber hablado perfectamente de los torrendos, que están riquísimos en la zona de Soria. ¿Más mensajes?
Hola, desde la República Dominicana, mi nombre es Joeli, casada con gallego, y nada como Galicia. Me reunimos en Galicia todos los años, y desde el paisaje, la comida, la retranca de los gallegos, nada se compara como Galicia. Ir a la lonja a comprar en Ogrove pescado fresco no tiene comparación y tiene precio. Oh. Chao.
Galicia calidad, claro, nos encanta Galicia también en este programa. La verdad es que es una maravilla escuchar estos mensajes que nos habéis dejado, ya sabéis, en Facebook y en el WhatsApp 662942605. Son las 3 y 12 de la madrugada.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Si yo hiciera mi mundo, todo sería un disparate. ¡Señor Conejo!
¿No ves? ¿No ves? Ya son más de las 3. Me voy, ¿qué tal? Adiós, me voy.
¡Es lógico!
¡Yo corro! ¡Un monstruo!
Aquí casi todos están locos.
¡Feliz cumpleaños a mí!
¿A quién?
¿A mí?
¿A tú?
Ya está aquí, vestido del Conejo Blanco, con levita y pajarita roja, chaleco naranja, un paraguas azul y también un reloj, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a administrar bien nuestro tiempo.
Es fundamental que sepamos el motivo por el que hoy nos traes Alicia en el País de las Maravillas, de Walt Disney.
Porque un día como hoy, de hace 159 años, el 26 de noviembre de 1865, se publicó en Londres la novela Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, del matemático, lógico, fotógrafo y escritor inglés Charles Ludwig Dodgson, bajo el seudónimo de Lewis Carroll y con magníficas ilustraciones del londinense John Tenniel. De este clásico de la literatura infantil universal, a menudo con escenas de su continuación, A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, que se publicó en 1871, se han hecho numerosas adaptaciones fílmicas, televisivas, teatrales, las últimas de ellas en acción real y con superproducción, dirigidas por Tim Burton en 2010 y por James Bobin en 2016, pero su primera gran versión fílmica y para muchos la mejor de todas las realizadas hasta ahora, la produjo en animación Walt Disney en 1951, nada menos que con cuatro directores al frente: Ben Shartin, Clyde Geromini, Wilfred Jackson y Hamilton Laske. Por su imaginativo recurso al surrealismo, es quizás el largometraje de animación de Walt Disney que más se aparta de su fórmula tradicional. Como es habitual, tanto la animación como la música son de una calidad excepcional e incluye diálogos tan surrealistas y antológicos como este entre Alicia y el gato de Cheshire. ¿Qué camino debo tomar? Eso depende de dónde quieras ir. No sé a dónde ir, entonces te da igual qué camino tomar.
lo recuerdo perfectamente, Jero. Recuérdanos un poco a los ponedores, por favor, el argumento de esta película, de esta Alicia en el País de las Maravillas, por favor.
Nada menos que hasta 13 personas participaron en el guión de la película. Ambientado en la Inglaterra de mitad del siglo XIX, presenta a Alicia de unos 8 o 10 años y a su hermana mayor, que pasan la tarde en un parque. La niña se aburre soberanamente con el libro que le está leyendo su hermana mayor. Pero entonces ve pasar a un conejo blanco y decide perseguirlo hasta que cae en una madriguera. Alicia entra así en el País de las Maravillas, un mundo extraño, poblado por humanos y por criaturas antropomórficas. Allí vivirá sucesivas aventuras con personajes de lo más singular, como la oruga azul, el gato de Cheshire, los gemelos Tweedly y Tweedum, la liebre, la reina de corazones, el sombrerero loco, que celebran una fiesta de feliz no cumpleaños.
No, desde luego. ¿Tú crees que es fiel la película a las novelas de Lewis Carroll?
Sí y no.
¿Sí?
Las primeras reuniones de redacción de Alicia en el País de las Maravillas se celebraron ya en diciembre de 1938. Desde el principio, Disney insistió a los guionistas en que las secuencias se mantuvieran cercanas a las de las novelas de Carroll, ya que pensaba que la mayor parte de su humor se basaba precisamente en su singular escritura. Pero, por razones de ritmo, a lo largo de los diversos borradores aparecieron y desaparecieron muchas escenas que estaban en el libro. Por ejemplo, omitieron una escena fuera de la mansión de la duquesa, el encuentro de Alicia en Talgate Boot, con lo que parecía ser un Howard Walkie de aspecto siniestro, su conversación en ese mismo lugar con el caballero blanco, que se suponía que era una especie de caricatura del propio Walt Disney. Otros personajes, como la falsa tortuga o el grifo, fueron descartados también por razones de continuidad narrativa, aunque más tarde alguno de ellos apareció junto a Alicia en algunos comerciales. Y por cierto, el pomo de la puerta es el único personaje de la película que no aparece en ninguno de los dos libros de Lewis Carroll sobre Alicia.
Desde luego que sí. Otra cosa importante sería saber, Jero, ¿qué tal acogida tuvo en su época esta película, Alicia en el País de las Maravillas?
Pues inicialmente fue un fracaso en taquilla, fracaso, ¿no? Porque costó hacerla unos 3 millones de dólares y solo recaudó 2,4 millones en Estados Unidos. No hay datos exactos de cómo funcionó a nivel internacional. Además, inicialmente recibió críticas mayoritariamente negativas, sobre todo por falta de calidez, de encanto y de fidelidad a la obra de Carroll. Sin embargo, su relanzamiento en cines en 1974 fue un exitazo, quizá porque se la promocionó como una película surrealista y psicodélica, más en sintonía con los nuevos tiempos, y con anuncios de radio que incluían alusiones a la popular canción White Rabbit, interpretada por Jefferson Airplane. Este éxito provocó relanzamientos posteriores, merchandising y ediciones en vídeo. Con el paso del tiempo, de hecho, Alicia en el País de las Maravillas ha recibido críticas más positivas, incluso hasta ser considerada una de las mejores películas animadas de Disney. En Rotten Tomatoes, ahora mismo son positivas el 84% de las 32 reseñas seleccionadas, que dan a la película una calificación media de 6,8 sobre 10. Yo le subiría un 7. En cuanto a premios, Alicia en el País de las Maravillas solo optó al Oscar 1952 a la mejor música original. Además de las ya citadas versiones recientes en acción real, dirigidas por Tim Burton y por James Bobin, el 24 de diciembre de 1951, el Lux Radio Theater transmitió una adaptación de radio de 60 minutos con Catherine Beaumont, Jerry Colonna e Ed Wynn repitiendo sus papeles cinematográficos. Y en 2022 Disney Junior lanzó una serie de televisión animada digitalmente titulada Alice Wonderland Bakery y centrada en Alicia, la bisnieta de la heroína original. Y por supuesto hay citas, homenajes y parodias a Alicia en multitud de películas, series televisivas, spots publicitarios, videojuegos y atracciones y desfiles en los parques temáticos de Disney.
Jero, ¿y cómo surge todo esto? Porque claro, esto es un proyecto que no tiene que ser fácil. Yo quiero saber cómo surge el proyecto de hacer Alicia en el País de las Maravillas. Estamos hablando del año 1951.
Tras el éxito popular de sus cortos de la serie Alice, que metían a las actrices infantiles Virginia Davis, Maggie Gay y Lois Hartwig en un singular universo animado, se suponía que el primer largometraje de Walt Disney sería Alicia, precisamente, protagonizada por Mary Pickford. Pero Disney dio prioridad a Blancanieves y los Siete Enanitos. La idea revivió en 1938 tras el exitazo de Blancanieves y Disney adquirió los derechos cinematográficos de los libros de Alicia con las ilustraciones de John Tenniel, registró oficialmente el título, desechó mezclar animación con acción real, se planteó finalmente a la actriz y bailarina Ginger Rogers, a la actriz infantil Margaret O'Brien, pero lo desechó y decidió que sería un largometraje completamente animado. El novelista inglés Aldous Huxley trabajó con Walt Disney en los primeros guiones de este proyecto a finales de 1945, porque resulta que la madre de Huxley, Julia Harnoll, era una de las niñas fotografiadas por Lewis Carroll y a las que éste les contaba las historias de Alicia. El proyecto era, por tanto, muy querido por el escritor, pero Disney consideró que su trabajo era demasiado intelectual, no lo utilizó y, de hecho, no le dio ningún crédito tampoco en el guión final de la película. De modo que la película se programó tentativamente para estrenarse en 1950 y entonces los equipos de animación de Alicia en el País de las Maravillas y Cenicienta compitieron entre sí para ver qué película se terminaría primero. Y ganó Cenicienta.
¿El rodaje ahí qué tal fue? ¿Cómo se desenvolvió el rodaje de esta peli?
Pues mira, debió ser un poco tenso, porque en The Disney Films el prestigioso crítico Leonard Maltin dice que el mítico animador Walt Kimball le dijo que la película fracasó porque sufría de demasiados cocineros. Había 5 directores, decía, cada uno tratando de superar al otro y procurando que su secuencia fuera la más grande y loca del film. Los también animadores Fran Thomas y Ollie Johnson consideraban también la película un fracaso. Ellos decían, ninguno de nosotros supimos captar completamente los personajes surgidos de la imaginación de Lewis Carroll. Además de prestar su voz, la actriz infantil Catherine Beaumont también sirvió como modelo real de Alicia para los animadores. La filmaron en Disney Studios con ella luciendo un vestido de Alicia. Para la escena en la que la gigante Alicia queda atrapada en la casa del conejo blanco, los técnicos de escenario de Disney construyeron una casa a escala, hicieron que Beaumont se sentara dentro de ella, pero el animador Eric Larson dijo que necesitaban ver cómo se movía el cuerpo de Alicia cuando estaba dentro de la casa, para poder animarla adecuadamente. Así que los técnicos reconstruyeron la casa de nuevo, como una casa de madera, pero con paredes transparentes. Cuando Catherine Beaumont estaba grabando su risa para la escena en la que el flamenco rosa le hace cosquillas a Alicia, Walt Disney no estaba satisfecho porque le parecía una risa poco convincente. Así que fue a la cabina de grabación, le hizo cosquillas a Beaumont, lo que provocó que ella soltara la risa histérica que finalmente se escucha en la película. El arte conceptual de la película es obra del artista Mary Blair, que nació en 1911... murió en 1978 y trabajó en varias películas animadas de Disney entre 1940 y 1950. Su arte para la película utilizó colores llamativos y reales y era muy diferente a las ilustraciones originales de John Tenniel. Los historiadores del arte y de la animación atribuyen a Blair la introducción del arte moderno en las películas de Disney. En la escena en la que Alicia crece y se queda atrapada en la casa del conejo blanco, sin mirar de cerca la llama del pájaro Dodo, mientras enciende su pipa, hay un Mickey Mouse ahí oculto, parpadeando en la llama. Además, uno de los jurados en los juicios finales de la película es José Carioca, personaje de la película de Disney Los Tres Caballeros, de 1944. Y en una entrevista con la columnista de chismes, Edda Hopper, el propio Walt Disney explicó que la Reina de Corazones estaba inspirada en su rival, la columnista de chismes Luella Parsons, que tenía un carácter igualmente irascible y llevaba el pelo oscuro recogido en un moño, como ese personaje.
Jero, a los ponedores, por ejemplo, ¿qué nos puedes decir en torno a la banda sonora de esta película, Alicia en el País de las Maravillas?
La estricta partitura musical de la película, nominada al Oscar, fue compuesta por el londinense Oliver Wallace, que también colaboró con Disney en Dumbo, La Cenicienta, Peter Pan, La Dama y el Vagabundo y la leyenda Sleepy Hollow, nada menos. Pero las 16 canciones supervivientes y otras 15 que fueron desechadas y reaprovechadas posteriormente fueron compuestas por algunos de los mejores compositores de canciones de la época, alentados por Disney para que conservaran algunos de los imaginativos poemas de Lewis Carroll en las 2 novelas de Alicia. De hecho, Alicia tiene más canciones y personajes que cualquier otra película de Disney. En 1939, Frank Churchill fue asignado para componer canciones, acompañadas por un carrete de historias de ilustraciones de David S. Hall. Aunque ninguna de sus canciones se usó en la película terminada, la melodía de Lobster Crocodile se usó para la canción Never Smile at a Crocodile, en Peter Pan, que se estrenó 2 años después de Alicia. Después de trabajar en Cenicienta, los compositores Mac David, Al Hoffman y Jerry Livingston comenzaron a componer para Alicia. Sin embargo, la única canción del trío que llegó a la película fue la famosa La canción de No cumpleaños. Mientras componía canciones en Nueva York, Sammy Fain había oído que los estudios Disney querían que compusiera canciones para Alicia. También sugirió al letrista Bob Hilliard como su colaborador y los dos escribieron 2 canciones no utilizadas para la película, Beyond the Laughing Sky y I'm Old. La música de la primera canción se mantuvo, pero se cambió la letra y más tarde se convirtió en la canción principal de Peter Pan, The Second Star to the Right. La canción principal de Alicia, compuesta por Fain y Hilliard, se convirtió enseguida en un estándar de jazz versionado por artistas como Roberta Gambarini, Bill Evans o Dave Brubeck.
Qué interesante película, qué recuerdos y madre mía, lo que significó esta película, sobre todo para este sector. Jero, si te parece, seguiremos la semana que viene. Muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me voy, que son más de las 3.
Ven, siéntate a mi lado, hablemos un momento. Tengo algo que decirte que tú debes saber. Es cierto que te amaba, no me arrepiento, pero el amor se escapa y ya no ha de volver. No quiero que te afanes pensando que tal vez tú logres que me quede a tu lado. Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer. Te juro que en verdad ya lo he pensado. Para decir adiós, vida mía, y que estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decirlo. Comprendo por mi parte tu triste decisión, y aunque el corazón la tengo herido, si no puedo tenerte, entonces pues adiós. No podremos fingir cuando el amor se ha ido. No quiero que te afanes pensando que tal vez yo implore que te quedes a mi lado. Guardemos el recuerdo de la primera vez, del amor que ambos hemos dado. Para decir adiós, vida mía, cuando el amor al fin acuérdate de mí algún día. Para decir adiós, solo tienes que decirlo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Durante años hemos visto a Trump criticar duramente a la OTAN. Incluso amenazó con salirse. Ahora se abre de nuevo ese melón.
El debate es entre tener defensa y no tenerla. Y ahora estamos acercándonos peligrosamente al peor de los mundos posibles. Con una Rusia que...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del Plan de Recuperación gestionados por ERICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Y así nos vamos acercando a las 3:30 de la madrugada. Hace unos días nuestro compañero Alberto Herrera charlaba con Pau Brunet, un niño autista que rompe los esquemas de lo que podemos imaginar que es un trastorno así. Con gran desparpajo reconocía al final de la entrevista que se le había pasado el tiempo volando. La verdad es que no tiene desperdicio.
Hace unos meses conocimos a Pau en la antena de este programa. Antes de nada, déjeme que se lo recuerde. Nada, ¿eh? Es un segundo. Tú eres autista, ¿no?
Sí, soy autista. Me lo identificaron a los 6 años.
¿Y eso qué significa? ¿Qué significa ser autista?
Bueno, ser autista básicamente es una condición de vida, por así decirlo. O sea, no es una enfermedad ni nada malo.
¿Qué significa que no te sientes a ti mismo?
Bueno, eso es la propiocepción. Tú ahora estás sentado, ¿verdad?
Estoy sentado, sí.
Vale, pues imagínate. Cierra los ojos y imagínate tu cuerpo. Tú sabes cómo estás, ¿no?
Tengo los brazos cruzados, tengo los pies apoyados en la pata de la silla.
¿Sí?
Sí.
Pues si yo no me moviera o me tocara, no lo sabría.
¿Ah?
Porque yo no noto mi propio cuerpo. Tengo que hacer un movimiento para notarme.
Claro, este rato con Pau llamó mucho la atención, que tiene 11 años. Pasó por muchos micrófonos, por platós de televisión, siguió dando charlas, publicó un cuento del que hablaremos, pero sobre todo descubrió para muchos su autismo. Porque sí, hay muchas formas de autismo, como formas de ser, ¿no? Bueno, eso lo escuchará enseguida, porque sí, 10 meses después me he vuelto a sentar con él. Esta vez en una mesa sobre las tablas de un escenario, el de un teatro de magia. Me he sentado con Pau y con Félix, mago de profesión y también su padre. Así que nada, le invito a que se quede a lo que viene siendo un bonito reencuentro. Básicamente el de un par de amigos que quedan después de un tiempo. Pau, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien.
Oye, ¿tú sabes que ha pasado casi un año de la última vez que hablamos? Fue en enero del año pasado.
Sí.
Y yo aprendí muchas cosas. Aprendí lo primero, que es el autismo. Aprendí... ¿te acuerdas que me hablaste de la propiocepción?
Sí.
Que no sientes tu propio cuerpo.
Está ahora la interocepción y la propiocepción. Cada vez van metiendo más cosas. La interocepción ahora es lo que hemos descubierto que realmente tengo yo.
Ajá.
O sea, la propiocepción es las cosas exteriores, ¿sabes? Más como la piel, etcétera.
Ajá.
O sea, piel, ojos, yo qué sé, nariz, vello facial, etcétera. ¿Vale? Y la interocepción es, por ejemplo, cuando sientes hambre, yo qué sé.
Cuando no te llenas, por ejemplo, cuando comes, ¿no?
Exacto, vale. Eso.
Es que aprendí además de eso las estereotipias, que me pareció muy curioso, pero sobre todo lo que aprendí es que el autismo no se tiene.
No, no se tiene, porque tener puedes gastar dinero, si es porque lo tienes tú. Tener, exactamente, es como lo puedes gastar si lo tienes.
O tienes juguetes, o tienes,
exacto.
O tienes un resfriado,
o sea, se puede gastar,
que se te va, ¿no?
Pero yo no tengo, sino tengo... como, ¿cuál sería la palabra para decirlo?
Soy.
Exacto.
Soy autista.
Soy autista, no puedo quitármelo.
Félix, papá de Pau, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias.
Oye, ahora hablamos un poco del lugar en el que estamos, porque es precioso y tiene mucho sentido. Pero... ¿Tú eres consciente de la repercusión que tuvo la entrevista que hiciste?
No, no la miré.
¿No? Sabes que tuvo como 100 millones de visitas, ¿no?
Es que yo no veo el internet de estas cosas. Yo estoy ahora, cuando yo estoy aburrido, me pongo a ver YouTube Shorts un rato.
Sí.
Pero no, nunca me sale nada prácticamente.
Pero Pau, es que en un año que no nos hemos visto has podido publicar este cuento que tengo en mi mano, que se llama Soy la pera, por Pau Brunet. Oye, en este año que no nos hemos visto, no sé si yo te vuelvo a preguntar qué significa ser autista, me responderías lo mismo.
Más o menos, sí, porque no hay mucha nueva información. En un año no se consigue nada, se tiene que pasar mínimo 3 para conseguir algo.
Es que yo creo que sigue siendo algo un tanto desconocido, porque vi en redes sociales muchos comentarios que decían: es imposible que Pau sea autista. Porque habla muy bien, porque se expresa... ¿Te molesta que te digan que no eres autista o que no pareces autista?
Pues yo me pregunto, ¿cómo? Según ellos, ¿cómo es un autista? ¿Tiene 4 piernas, 3 ojos o qué tiene? O sea, ¿qué tiene que tener para que ellos me digan, Ah, mira, un autista. ¿Qué tengo que tener para que me digan eso por la calle? Ya. Es como sacar información de la nada.
Claro,
es
que resulta... ven un vídeo y te ven en un vídeo de 2 minutos y ya sacan información, ¿no?
Exacto.
Porque la gente ellos. Que te conoce realmente sí nota que eres autista.
Exacto.
Tus profesores, tus terapeutas, tus psicólogos...
¿Sabes a lo que me refiero, no? Que están intentando sacar información sin antes ver todo...
Sin saber quién eres.
Exacto. Claro.
Realmente. Y sobre todo, a lo mejor, sin conocer el autismo desde dentro. Es decir, hay 4 niveles de autismo.
Lo que pasa es que la gente a lo mejor está acostumbrada a que... A la visión del autista que no habla, que se encierra en sí mismo, que Pau claro. a veces lo hace, ¿no? Pau uh-huh. a veces se encierra en sí mismo. Lo que pasa es que, en lo que decías, ¿no? El autismo es un espectro y nosotros lo que mostramos es Pau en general, lo que él muestra, autismo en primera persona, pues muestra su autismo, que es el, uh-huh. el nivel 1, ¿no? Uh-huh. Que es el más...
Más leve, por así
más
decirlo.
Más leve, por decirlo de alguna forma, pero que al final tampoco es leve, porque él se esfuerza mucho, hace muchas terapias.
Yo sufro bastante, yo con muchas cosas.
Oye, vamos a hablar un poco, y no en términos íntimos, ¿eh? Pero es que estamos en un lugar que quiero introducir ahora, y tu hermana también tiene autismo, ¿verdad?
Sí.
Ajá. ¿Cómo es el autismo de tu hermana?
Diría que es un poquito más como el mío, pero un poquito más, como un semi, un poquito más que el mío.
¿Qué tiene ella? ¿Qué tiene?
Porque ella tiene mutismo selectivo.
¿Eso qué es?
Básicamente es que ella no es como una especie de vergüenza, por así decirlo, Ajá. que no habla con quien sea. O sea, primero tienes que conocerla, caerle bien, claro. etcétera.
Ajá. No sé si te pregunté en la otra ocasión, porque tuve oportunidad de hablar más con Pau, ¿cómo ha sido para ti como padre ser padre de 2 niños que son autistas?
Pues una sorpresa y una oportunidad de aprender. De hecho, yo no sabía nada, ni mi mujer tampoco sabíamos nada de autismo. Sabíamos lo que sabe la gente de las películas, que es una caricatura al final. Y bueno, pues cuando...
Vamos, que estabas como un gallo sin cabeza en ese día.
Sí, no sabíamos dónde ir y hemos aprendido mucho. Pero nos lo tomamos después de un tiempo que el Pau es...
Oye, y...
No tiene filtro, Pau. Pero es una experiencia, nosotros lo hemos tomado como una oportunidad de aprender. Sí. Y ahora él lo explica.
Sí. Estamos en un teatro maravilloso, creo que es el sitio más bonito en el que he hecho nunca una entrevista.
Es precioso.
¿Tú a qué te dedicas, Félix?
Yo soy mago. Ajá. Y estamos en Magia BCN, en el local que nos lo ha prestado Víctor Luque y su esposa Giselle, que son 2 magos de Barcelona maravillosos, uh-huh. que me gustaría que algún día los pudieras entrevistar, wow, porque son fantásticos. Claro, y tienen este teatro pequeñito que lo tienen a reventar siempre, uh-huh. porque se lo merecen, uh-huh. de verdad que sí.
¿Y a ti te gusta la magia, Pau?
Ah, sí, me encanta.
¿Ah, sí?
Me vi tantas veces el espectáculo de mi padre que ya puedo intuir cómo se hacen los trucos.
¿Ah, sí?
De hecho, me hace spoilers. Está en primera fila y dice, ahora va a pasar esto, ahora va a pasar lo otro. Y los niños, ya, no lo digas, no lo digas.
No sé si la magia ha sido un vehículo útil en el aprendizaje de tus hijos.
Bueno,
eso sí que no lo tengo claro ni yo, la verdad.
Pau ha aprendido por lo menos a tener un poco de paciencia, a sentarse, estar tranquilo en la primera fila, cuando yo me lo tenía que llevar a espectáculos de muy pequeñito.
Y también aprendí un poco a socializar con los demás, aunque sea contándole spoilers.
Ajá.
También.
Porque ¿cómo hacías? Le decías, oye, yo sé lo que viene ahora.
O sea, algunas cosas que yo intuía, que yo de tantas veces que me lo veo digo, mira...
Pues
yo
todo.
Pienso, no todo, o sea, tengo muchos trucos que aún no entiendo ni cómo los haces.
Bueno, pero sabes lo que voy a decir, o sea, porque el guión te lo sabes. Ya
el guión sí, pero, claro. pero los trucos cómo funcionan en sí, bueno, yo veo y me quedo tipo...
Yo no le enseño nada.
Aunque me lo hayas enseñado 1000 veces, es que yo me acordé una vez que me dijiste no sé qué de algo, no me acuerdo, uh-huh. pero no entendí qué tiene que ver el peso con la gravedad.
Bueno. No sé a qué viene esto. Pero yo sí me acuerdo una vez que yo estaba de gira por México y tú estabas en el público.
Ah, sí.
Y dijiste, ahora se va a sacar la carta del bolsillo, pero como lo dijo en catalán, no lo entendió, nadie. Porque se le salió en catalán y digo, menos mal que esta vez no lo ha entendido. Pero ya él ya chutaba spoilers.
Oye, Pau.
Pero te puedo hacer una magia si quieres, que es una cosa que le hago yo a Pau.
Venga, por favor.
Y te hago, sí, mira, yo a Pau le hago una cosa.
Está sacando Félix de su bolsillo derecho.
Mira. Yo siempre
un billete Pau, de 5 euros.
Un billete de 5 euros. Yo siempre le digo a Pau, para darle un poco de una enseñanza, ¿no? Le digo, mira, Pau, ¿tú quieres este billete?
Y sí.
Él dice, sí. Y le digo, ¿tú quieres este billete?
Sí.
¿Arrugado?
Sí, lo
¿Tú
quiero.
¿Quieres el billete que está machacado y golpeado? Sí. ¿Por qué lo quieres?
Porque es dinero.
Porque vale 5 euros, ¿no?
Sí.
Esto es un valor que tiene, tiene un valor, ¿no? Entonces, tú tienes un valor también, Pau. Tú tienes un valor y aunque la gente tengas algún comentario negativo en las redes o alguien no quiera ser tu amigo o alguien te pueda hacer bullying como te ha pasado alguna vez, aunque a ti te machaquen o te arruguen, tú sigues teniendo el mismo valor, Pau, ¿verdad?
Yo realmente diría que el valor solo lo pone la sociedad a un trozo de papel que está impreso con algunos tintes
también.
Hacer que la economía no caiga y tener una cosa para intercambiar.
Con... Te voy a hacer la magia. Me has roto toda la emoción.
Con lo bonito que lo estaba haciendo papá,
Pau. Él lo entendió. Oye, pero yo digo una cosa, mira, te explico una cosa.
Sí.
Te voy a hacer la magia. Ah, yo le digo, Pau, aunque tú tienes un valor... Como ahora Pau tiene mucho autoconocimiento de sí mismo y tiene este don de palabra que ya ves que es, uh-huh. que es espontáneo.
Es simplemente improvisación.
Y que a la gente le gusta verlo. Yo le digo, Pau, tú, a lo mejor gracias a los seguidores que tienes, que les damos las gracias a todos,
¿sí?
Y gracias a las redes sociales y gracias a los programas de radio como el tuyo que nos diste la oportunidad, Pau puede aumentar de valor enseñando al mundo... Todo lo que sabe del autismo. Entonces, esto es lo que hacemos.
Para quien no lo haya visto, Félix acaba de doblar 3 o 4 veces un billete de 5 euros en mi cara y lo ha convertido en un billete de 100. Si quiere, ahora hacemos eso. Abro el bolsillo que tengo encima de la... Pues tengo varios, un par de billetes de 5 euros. Déjame que les recuerde que estamos hablando con Félix y con Pau. Pau tiene 11 años y es autista. No es la primera vez que hablamos, pero sí la primera vez que nos vemos. Y en este plano cercano sí quise que me pues, hablase de algunas circunstancias un poco más sensibles de su condición, ¿no? La de autista. Como es el plano social, el colegio. Y tocó un tema que no conocía con tanto detalle. ¿Qué y cómo es una crisis de un niño autista? En este caso de Pau. ¿Y cómo se gestiona cuando estás fuera de casa?
Oye, Pau, que tengo muchas dudas. ¿Cómo es para ti ir al colegio?
Bueno.
Pau, ¿tú qué haces en el recreo, en el patio?
A ver, antes me quedaba dando vueltas como una hora y algo más o menos normalmente. Todo
¿por
el
qué?
Patio me quedaba dando vueltas.
¿Por qué?
O así, estereotipias. Siempre que podía me ocultaba.
Ajá.
No sé por qué, la verdad. Simplemente supongo que estaba estresado.
Ajá. ¿Porque amigos tienes en el cole?
Bueno, tuve unos cuantos. Pero la mayoría, no sé, me sentí un poco triste porque todos los amigos que hacían, es que parece que tengo una maldición, porque los amigos que yo tengo en la escuela simplemente después de un tiempo se tienen que ir a otra escuela.
Uh-huh. Ya, pero y a raíz de todo esto, de este libro que has escrito, este cuento de que estás exteriorizando tu condición, ¿no? Que eres autista, ¿los niños lo entienden en el colegio?
A ver, yo les hice una fábula, que de hecho es de donde viene la idea del libro, que para explicarles de qué era el autismo en sí, qué era. Porque, ¿cómo le explicas a un niño de alrededor de 6 años que otro niño tiene una... Es que no sé si de llamarlo... Bueno, técnicamente es una discapacidad.
Bueno, una condición, ellos. Sí, una
exacto.
Condición.
Como dicen algunos. Creo que es de una discapacidad motora.
No, mental.
Ah, es verdad, mental.
Uh-huh.
Pues básicamente es cómo le explicas eso a un niño, ¿sabes?
Uh-huh. Oye, ¿y tú dirías que ser autista te da ventajas frente al resto? ¿Algunas?
Bueno, eso depende de cómo lo mires.
Uh-huh.
En caso de que tú veas bien, de escuchar 5 veces más, por ejemplo... A ver, si tú escuchas 5 veces más y te vas a un concierto, por ejemplo, pues te va a doler un poco los oídos, ¿no?
Sí.
Pero... ¿Qué prefieres? ¿Escuchar la canción que más odias del mundo,
uh-huh.
Escuchándolo 5 veces más fuerte, o escuchar tu canción favorita 5 veces más fuerte?
Ya. Pues tú vas con cascos normalmente,
sí.
¿No?
Ajá. Como estos más o menos, pero me insonorizan en vez de estos. Que
sí.
Me...
¿Y cuándo te los pones?
Como, bueno, en verdad yo nunca pienso cuándo ponérmelos. Mi padre me tiene que decir, póntelos.
Yo te anticipo. Porque
exacto,
Pues tú sabes el entorno en el que vais a entrar.
Yo te explico. Él, cuando él decide ponerse los auriculares supresores de ruido, es porque ya está al límite. Entonces ya no le hacen nada. Y cuando en el cole hay una excursión y yo le digo a la profesora, ponle los auriculares. Si no se los pone, luego vienen los problemas. Te llaman y el niño ha tenido una crisis, se está pegando con cabezazos. ¿Le has puesto los auriculares? No. Vale, ya sé por qué ha tenido la crisis.
Porque ¿cómo es una crisis, Pau?
Bueno, una crisis técnicamente es algo como, mira, Te explico. Una crisis, básicamente... mira, nosotros, para expresarlo más que una crisis, le decimos un boom. Uh-huh. Una explosión, simplemente.
Vale.
Es un... ¿Te ha pasado alguna vez que tienes unos nervios que ya no puedes ni hablar? Que se te caen las palabras al suelo, prácticamente.
Sí,
que,
sí.
De esto que... Y después vas, yo qué sé, al baño mismo y te pones a autogolpearte, a autolesionarte y te estresas mucho y al final tienes que gritar en el baño.
Ajá.
Y te... Vamos, es una explosión de estrés comprimido que después se convierte en una ira con estrés y un poco de tristeza.
Ajá. ¿Y cómo reguláis eso en casa, Félix?
En casa es fácil, porque en casa tenemos las herramientas. En casa pues va la licra, en casa tenemos unos ejercicios de presión porque a él le va muy bien la presión. Lo que mejor va... ¿Qué es lo que mejor te va?
La terapia ocupacional.
No, en casa.
Ah, el Max. Es
el
verdad.
Max, su perro de terapia.
Ah, tu perro, claro.
El perro hace magia totalmente.
Ajá.
Y el problema es si él tiene una crisis pues en la escuela, ¿no? Que entonces ya nos llaman y nos dicen, es que el Pau está tumbado en el suelo y no se puede levantar, ¿no? Ahí es cuando es difícil...
Nosotros interactuar conmigo.
Lo que intentamos es... no llegar a ese extremo, ¿no?
Yeah.
Aunque sabemos que todas las tardes...
¿Podríamos decir algún ejemplo, si tienes alguno?
¿De qué?
Yo qué sé, de alguna crisis, para contárselo.
Pues una vez tuviste una crisis que te faltaba el aire y le provocó una escoliosis en la espalda. Le quedó la espalda como una S.
¿Qué me dices? ¿Pero por qué? ¿Por una caída o por...?
No, por del estrés que agarró, se saturó y sus músculos se comprimieron. Y quedó contractura, una contractura tan fuerte que le dobló la espalda.
Yeah.
Que después con fisioterapia en 2 días estaba bien, ¿no?
Yeah.
Pero le faltaba el aire, era un poco así.
Porque
ahora hace tiempo que no le pasa porque eso era al principio que no hacía tanta terapia.
¿Y alguna otra crisis más nueva, por ejemplo?
Lo normal es cuando te encierras en la habitación, no quieres hablar con nadie, o cuando te pasas una hora en el baño y no... Y
¿alguna más bestia? En plan... Estaba intentando decirte a ver si intuías
cuál
crisis tenía... Y veo que no te acuerdas de la vez que yo me estaba dando golpes en el baño porque me estresé lo del veterinario, ¿te acuerdas?
Sí, claro, claro.
¿Qué pasó?
Sí, bueno, no, creo que nos llevaron de la escuela que se estaba golpeando la cabeza en el baño, se estaba autolesionando, que es raro en él, ¿eh? Que uh-huh. es una cosa bastante común en autismo, pero él no lo suele hacer mucho. Pero ese día sí que lo estaba haciendo, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces... Lo fuimos a buscar a la escuela, es que no sabemos qué ha pasado, bueno, lo calmamos, lo relajamos con el perro y todo, y luego yo le pregunté a él, ¿no? Le dije, a ver, Pau, explícame qué ha pasado, es que ha venido una veterinaria y me he estresado, digo, a ver, ¿cómo que ha venido una veterinaria a la escuela y te has estresado? A ver, y ya cuando se calmó más, entonces me explicó, dijo, no, mira, ha venido una veterinaria a hablar sobre el hecho de tener animales de compañía, uh-huh. que es una responsabilidad y para concienciar a los niños, ¿no? De cómo es tener un animal de compañía. Y digo, vale, muy bien. Digo, ¿esto tú lo sabías, que vendría la veterinaria? No nos lo habían dicho. Digo, vale. ¿Dónde ha venido la veterinaria? ¿En clase? No. Nos hemos ido al comedor, al salón. Digo, vale. ¿Habéis ido solo tu clase o más? No, ha ido toda la escuela. Vale.
Bueno,
y además
los mayores más o menos de tercero a... No,
sí, bueno,
los más pequeños, o sea, no van a ir a...
Bueno, los de P3 no.
Sí, pero en fin, que estabas en un entorno que no controlabas y que no habías anticipado.
No, y que luego él dijo, es que además yo levanté la mano para que yo quería explicar que yo tengo un perro de terapia que me parecía que era interesante pues mencionarlo y no me dejaron hablar. Y se ve que luego nos dijeron que no lo dejaron hablar... cuando levantó la mano porque, bueno, no se sabe por qué, ¿no? A lo mejor porque se enrolla mucho, yo no sé. Pero claro, entonces yo pensé, es que aquí ha habido muchos fallos, ¿no? Primero, no se le ha anticipado el día antes de que habría un cambio en su rutina de clases. Segundo, le habéis cambiado el espacio. Tercero, le habéis cambiado los compañeros. En lugar de tener los 20 que tiene siempre, lo habéis metido con 100, ¿no? Que es en toda la escuela. Y después no le habéis dado los auriculares. Y lo que ha hecho saltar la gota que ha hecho colmar el vaso ha sido que él quería participar levantando la mano y no lo habéis dejado. Y solo lo que habéis visto en la escuela es esto. Es que levantó la mano, no le dejamos hablar y por eso se enfadó. No, pero se enfadó porque... traía detrás muchas cosas, ¿no?
Oye, y a ti el tema de haber salido en la tele, en redes sociales, en... yo qué sé, si es que yo creo que toda España te ha visto en algún vídeo.
A mí me da bastante igual. Tanto si salgo como si no. Sigo siendo un niño. Tengo 11 años. ¿A mí qué me va a importar salir en una tele si ni la miro? O sea, sí, a mí me toman el canal, a mí me da un poco igual.
¿Porque tú todo esto por qué lo haces?
Pues, la verdad... Pues para intentar que no le pase lo mismo que me pasó a mí en mi infancia, que no tuve casi amigos, pues a otros niños autistas como yo, más o menos.
¿Qué le dirías a un niño autista que te está escuchando ahora mismo?
Que disfrutes la juventud y que intentes hacer amigos cuando puedas. Y no tengas miedo a meterte en grupitos, porque una vez estén hechos los grupos es imposible meterte. Ya tienen su cúmulo de amigos ahí.
Porque disimular el autismo es imposible, ¿no? Porque...
Exacto, no puedes... O sea, tú no esperes a que te vengan a ti. Tú tienes que decirles, oye, ¿me podrías...? ¿Podrías ser tu amigo? No puedes esperar a que ellos vengan a decirte, oye, ¿quieres jugar? No, porque esto al final pues te puede quedar como, ay, no, mira el rarito, no.
Permítame un momento antes de que termine esta charla. Bueno, les recuerdo, si se acaba de enganchar, que estamos hablando con Pau, que tiene 11 años, que es autista y que nos acompaña Félix, su padre. Hubo un momento, la primera vez que hablé con Pau, que llamó mucho la atención, sobre todo a mí, fue cuando me habló de las estereotipias, y creo que estaría bien que lo recordásemos. Eso en un momento. Cuéntame qué son las estereotipias.
Bueno, las estereotipias son un movimiento de autorregulación. Yo tengo uno que se llama aleteo. Bueno, básicamente yo me choco las manos de una manera, algo así, y puedo pasarme horas golpeándome las manos.
Ya, claro.
Mientras
mi duda
pienso cosas y al final me autorregulo.
Si con el paso
lo que pasa
del
es
tiempo,
que cada autista tiene la
tiene
propia.
Una nueva o ha mantenido las de siempre. Hablaremos de eso y de si le ha cambiado algo en todo este tiempo. Le dejo con la última parte de la entrevista.
Oye, y una pregunta. ¿Tienes estereotipias nuevas de este año o las mismas?
Las mismas de siempre. Sí. Aunque hubo una época que vino maestra de inglés a la escuela, que supongo que era una sustituta, creo que era, ¿no?
Sí.
Que me estaba creando una nueva porque no quería que hiciera estruendos.
Ajá.
Y casi me inició una nueva estereotipia con los pies.
¿Cómo era esa estereotipia?
Pues yo movía los pies así, no sé si lo ves.
Sí, bueno,
lo
la profesora viendo. Le dijo que molestaba a los otros niños.
Cuando hacía lo de las manos, ¿no? Era algo así, ¿no, Pau?
Sí.
Que hacía así con
sí,
las manos.
Y a veces
sí.
Lo hace menos, a veces lo hace más pequeño,
sí.
Así, a veces hace ruiditos con la boca, que se llama jerga. Y la profesora le dijo que mueve los pies, que así no molestarás. Entonces él se sentía cohibido, ¿no? De no puedo hacer esto, pues voy a mover los pies. Y entonces ya llegaba a casa y llegaba moviendo los pies. Yo, pues ¿qué hacía? No, es que la profesora no me deja mover las manos, digo. A ver, ¿cómo no le vas a dejar hacer una cosa que él necesita, ¿no?
Yeah.
Es como que yo te diga no respires o no sé ahí.
Te tengo que avisar de una cosa, porque yo sé que te voy a anticipar. Voy a poner una música ahora, ¿vale?
¿Sí?
Para que lo tengas controlado. Y te voy a poner un audio que he conseguido, ¿ok? Pero
okay.
Primero vamos a escuchar la música.
Ok.
Que decíamos antes, ¿no? Que todos los años, Pau le pide a Félix, a su papá, que le lleve un par de días antes a la escuela, pues para tener a su profesora o a su profesor conocerlo, ¿no? Para ver la clase. Y es que hemos hablado con uno de tus profes para que nos cuente qué tal eres, a ver si la reconoces.
Hola Pau, soy la María, la educadora que tuviste cuando tenías 2 años en la Escuela Bressol. Felicidades por el cuento que has escrito, seguro que ayuda tanto grandes como iguales. Ya han pasado 9 años y quería compartir alguna vivencia de cuando estuviste en la escuela. Antes de entrar en la clase, te quedabas en la sala grande, que había muchas construcciones.
Me acuerdo, me suena
tubos,
mucho. Fue la que le enseñé lo del bulldozer, que le conté todo,
en el
me
patio
acuerdo.
También estabas a un lado o al otro, jugando siempre concentrado. Y como te gustaban mucho los transportes, te dije un día, mira Pau, qué camión tan grande que pasa. Y tú me respondiste, es una retroexcavadora modelo tal. Espero que y deseo que estés muy bien y te mandamos un abrazo muy fuerte.
Es que sí me suena, que es lo peor. Me suena mucho, me acuerdo del recuerdo exacto, ¿eh? Le dije,
¿sí?
Le metí todo el lío porque era exactamente una retroexcavadora que no me acuerdo del modelo, pero era como el 64, creo que dije. Y después le conté un montón de...
Oye, pero la recuerda muy bien, ¿no? Esto. Te ha venido a la cabeza del tirón.
A María fue una de mis profesoras, sí, como ha dicho ella, cuando yo tenía 2 años, pues eso, ¿no?
Sí.
Y yo aún tengo recuerdos de ella. Era una clase muy amplia con juguetitos ahí, pero había uno en especial que siempre jugaba, que era, había creo como unas piezas de juguetes de estos de...
Los tubos.
Exacto, los tubos. Es lo que más jugaba.
Ya.
Aún me acuerdo de esto.
Oye,
Ay, y... Se me ha venido todos los recuerdos, es que ¡De verdad!
Es para comérselo, Toriño, de verdad. Oye, Pau, nada, simplemente queda despedir la entrevista y que lo hagas tú diciendo lo que tú quieras.
Pues ahora que lo pienso, nunca he pensado cómo
despedir. ¿Podríamos decir gracias, por ejemplo?
Sí, gracias, sí, ves, pero esto? Es que me ha salido volando la entrevista. Yo quería charlar más.
Espérate, que no me puedes lanzar estas bombas, Pau, tío, porque... ¿Qué me quieres contar? Cuéntame algo.
A ver, por ejemplo, que en este tiempo... Bueno, ¿te gustan los mecanismos a ti?
Me encantan los mecanismos, a mí me encanta todo lo que te gusta. Cuéntame algo, sí, de mecanismos, por favor.
Te contaré la historia de cómo se creó el AK-47.
¿Pero qué me estás contando? Venga.
Si no me equivoco, fue un... ¿Cómo se llamaba? Era un... Creo que era un exmilitar,
sí,
que de niño le gustaba crear armas.
Sí.
Era su don, por así decirlo. El primero montó una escopeta improvisada con un tubo de su casa, sí, y un trozo de madera que, sí, él mismo esculpió y era funcional. Más adelante se unió al gobierno y vio que todos los diseños de armas se tardaban como media hora en recargar. Y se quedó tipo... pues hizo un modelo en el cuando él estaba ahí y dice, mira, ¿por qué no? Se lo presentó a su jefe y vio que era una maravilla. Y luego se fue a un concurso, ganó, y con el modelo se dio cuenta de que cada cosa que añadía una cosa más nueva iba peor, añadía un nuevo problema. Y pues lo que hizo fue, se dio cuenta y pensó en ese momento donde había creado su primera arma.
Sí.
Y pues resulta que cuanto más simple es la arma, más fácil es de recargar.
¿Ah?
Y de ahí salió el modelo de la AK-47, que fue un...
47,
exacto. Que fue un total éxito por su gran facilidad de usar y su producción bastante barata.
¿Y tú cómo metes a este niño en la cama todos los días? ¿Cómo la cuesta, Pau?
Tiene... Bueno, tenemos charlas muy interesantes por la noche.
Me lo puedo imaginar, Pau. Yo es que me encantaría hablar más contigo, tío, pero no tengo
nosotros
más tiempo.
Nosotros sí queremos agradecerte.
Yo tengo historias para cualquier cosa, prácticamente.
Nosotros sí que queremos agradecerte, Alberto, que nos hayas dado voz y gracias a la COPE y gracias a todos nuestros seguidores, a la gente que nos escribe, que nos alienta, a la gente que nos explica sus historias y nos dice que lo hemos ayudado de alguna forma. Y gracias a la editorial, plataforma editorial, ¿verdad, Pau?
Es como una especie de apoyo mutuo. Tú,
claro,
te sientes feliz con eso que sientes, como si hubieras ayudado.
Claro.
O sea, cosa que creo que hacemos, eso no lo tengo claro, eso ya depende de mucho de cómo lo interactúen, pero te da un gustito sentirte, pues, sacar un vídeo que tenga visitas y poder intentar ayudar a la gente de alguna forma.
¿Por qué no hacemos una cosa? Todos los años tú y yo nos sentamos, ya sea en este teatro tan maravilloso,
ajá,
o en cualquier otro sitio, y charlamos de la vida. Y tú, claro, me cuentas.
Pues está bien, ¿verdad? Me gusta charlar sobre muchas cosas.
¿Te gusta? ¿Chocamos para terminar la entrevista? Venga, claro. Feli, ¿tú me chocas conmigo?
Sí, claro, ¿cómo no? Claro que sí. A ver,
señora, todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
Y bueno, gracias. Hasta aquí la entrevista de hoy.
Adiós. Don't know which one to take.